Bendiciones, amados. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga y los fortalezca en la verdad. Por gracia y misericordia de Dios estamos aquí presentes con ustedes para poder compartir de la palabra de nuestro bello y sabio Dios. Como muy bien tenemos en este tiempo, pues hablamos lo que es la parábola del sembrador, la parte del escenario de los espinos. Y por eso el título de hoy es No te preocupes, Dios sabe lo que va a hacer. Ese es el título del tema, que va relacionado con la parábola del sembrador y los espinos, ya que hemos estado hablando de que los espinos, entre una de las categorías que Jesús le da, son las preocupaciones. Y la idea es pasar de ser un terreno con espinos a ser un terreno de buena tierra. Entonces, por eso hemos estado tratando estos temas de no te preocupes, con ese fin, ¿verdad? Ese es uno de nuestros fines. Entonces, vamos a orar para entregar el tiempo al Señor Jesús, para poder indagar acerca de este tema, que claramente no es una palabra que yo me esté inventando el hecho de Dios sabe lo que va a hacer, sino que ya lo dice en las escrituras, en el libro de Juan. Jesús dice, hay un pasaje que en Juan, Juan 6 dice, y Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces vamos a tomar de ello para hablar de este tema, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por el tiempo y bendición que nos has dado, que nos permite estar aquí contigo y para poder comprender y aprender de ti. Te agradecemos por tu bello amor, por tu bella misericordia, por tu bella fidelidad y porque nos fortaleces y bendices día tras día. Te agradecemos, Señor, por tu bello amor, bella misericordia, bella gracia, y dirígenos, Señor Jesús, para contemplarte en gloria y adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos hoy a aprender de ti, comprender de ti. Abre nuestro entendimiento para comprender las escrituras. Provénos sabiduría y revelación como tú la conoces, y dirígenos para darte la gloria y la honra. A ti sea, Señor, toda la alabanza, a ti sea, Señor, todo el honor. Dirígenos hoy para aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. Y de que no tenemos por qué preocuparnos, sino que en todo está en tus manos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús agradecemos por todo lo que estás haciendo en nosotros. Esperamos la venida de tu Hijo Jesús y ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado y guardarnos sin tacha y sin mancha. Mas declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Ok. Entonces vamos a ir iniciando aquí con lo que ya el tema en sí. Ok, entonces como mencionaba, el tema es no te preocupes, Dios sabe lo que va a hacer. Y regularmente siempre iniciamos con lo que es Marcos 4:7, que dice de la siguiente manera, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Es decir, Jesús, cuando habla acerca de la semejanza del reino, coloca la parábola del sembrador, pero entre esa parábola habla del escenario de los espinos. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender cómo es la situación en el reino con relación también a la palabra de Dios y conforme a nuestro corazón y al fruto que Él necesita que demos. Por lo cual, también muestra y explica a Jesús los problemas, por así mencionarlo, que nos vamos a enfrentar y por eso es importante la parábola del sembrador. Inclusive Jesús dijo, si no entendemos esa parábola, ¿cómo entenderemos las demás? No dando a entender de alguna manera que la parábola en sí sea complicada, por así decirlo, sino que si no logramos poner en práctica esta, va a ser obstáculo para las demás, porque como dijo Jesús, ¿verdad? Está la parte del entendimiento que es junto al camino, la parte de la idolatría que son los pedregales, y esta que habla de las preocupaciones, los deseos de las riquezas y los deseos del mundo, ¿verdad? Perdón, el engaño de las riquezas y el deseo del mundo, y por lo tanto, pues obviamente, si se siembran las otras palabras, no podríamos fructificar. Porque claramente la parábola del sembrador habla la idea de cómo lograr nosotros que fructifiquemos y los obstáculos que hay en el corazón para no fructificar. Ahora veamos aquí Marcos 4, 18 al 19, versículo 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño en las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces aquí ya Jesús lo que está haciendo es dando la explicación de lo que son los espinos. Hemos mencionado de que los espinos tienen categorías de espinos, no solo hay un tipo de espinos, hay varios. Hay unos que dan fruto y otros que no dan fruto. Pero una de las características es de que crecen rápido y por lo tanto toman los recursos que si se siembra junto con el trigo, por ejemplo, es más veloz y acapara los recursos, tanto la humedad de la tierra como cuando absorbe los nutrientes de la tierra rápidamente hacia abajo, pero también cuando se crece puede tapar la luz del sol para el trigo y por lo tanto ya no puede crecer. Esa es una de las categorías, ¿verdad? Pero como mencioné también, los espinos producen cierto tipo de fruto, en algunos casos, no en todos, que también hablamos en su momento de por qué es que no siembran la gente espino necesariamente, y es porque no necesariamente es fácil de controlar. Y eso también podríamos llamarlo de alguna manera de por qué a veces las personas no dejan, por así decirlo, los espinos, porque en algunos casos les puede estar dando fruto. Algo así como lo que aquí menciona del engaño de las riquezas. Ok, entonces, vemos de que el problema es que ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces, por eso que a veces no podemos nosotros dar fruto en Cristo Jesús en los diferentes temas o áreas que a veces Dios ha colocado en nosotros. Y por eso hemos estado resaltando el enfoque de cómo quitar estos espinos. Y nos hemos enfocado por el momento, ¿verdad?, en la parte de las preocupaciones. Hemos mencionado también que la situación con por qué ahogan la palabra, hemos dicho, por ejemplo, que alguien viene y nos predica, o de repente alguien podemos leer la Biblia, podemos escuchar una prédica, o en una conversación alguien nos siembra un consejo, pero por causa de los problemas de la vida, nuestra mente, corazón, tiempo, se coloca prácticamente en ese sentir, en ese pensamiento, en esa preocupación. Entonces, todo lo que debería ser para la palabra sembrada, lo estamos ocupando en nuestra preocupación, ¿verdad? Independientemente cuál sea, y por esa razón, pues está absorbiendo el recurso que se tendría que dar para la palabra a estas preocupaciones. Y claramente hemos mencionado que los espinos ya pueden estar allí o puede ser que el enemigo los siembre, ya que una de las cosas que hemos hablado de los espinos es de que los espinos no necesariamente pueden estar en el terreno, es decir, que el terreno puede ser buena tierra, pero hay portadores de semillas. Entonces, entre los portadores de semillas están los animales, las personas y el viento. Hemos estado hablando acerca de eso, ¿verdad? Viento, espíritus, animales son personas con naturaleza carnal y también las personas pueden traer espinos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos preocupaciones. Pero también hemos estado mencionando, por así decirlo, que cuando esa semilla se coloca, pues van a crecer juntos. En otro caso, los espinos ya pueden estar ahí. Alguien posiblemente, por ejemplo, los puede cortar, pero como desde la raíz pueden volver a crecer. Entonces hay que asegurarse de quitarlo por completo. Entonces hay varias causas por las cuales hay que estar velando y atento a estar observando el terreno para no caer en preocupaciones o engaño de riquezas o deseo de las demás cosas. Entonces hemos hablado de eso en su momento. Ya hay videos que tenemos una lista de reproducción que hemos hablado acerca del escenario de los espinos aquí en YouTube. Pero ahora vamos a hablar lo que corresponde al tema, pero siempre me gusta esta breve introducción porque vemos la base del porqué, ¿verdad? Algo así como lo que hemos hablado en su momento, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. En este caso es Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, es lo que se conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a leerlo. Versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 2. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. 3. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? 10. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. 12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. 13. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Por lo cual Jesús, dándose cuenta de que iba a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Ok, entonces vamos a regresar aquí al principio, ¿verdad? Desde aquí. Ok, entonces, si nos damos cuenta, este pasaje no habla, por así decirlo, o utiliza la palabra preocupación, pero sí nos damos cuenta de algo muy importante que hemos estado hablando acerca de la base de lo que es la preocupación, ¿verdad? Que a veces nos preocupamos cuando las cosas sobrepasan nuestras capacidades. Lo hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de Daniel capítulo 5, si no estoy mal, con el rey Belsasar, cuando él no logra entender lo que está viendo en la escritura, en la mano en la pared, cuando escribe en la mano en la pared, y dice que sus pensamientos lo turbaron, inclusive le terminó afectando el cuerpo, porque era algo que estaba sobrepasando su entendimiento. Porque obviamente no solo está esta mano en la pared, sino que también él tiene esta situación de qué es lo que está escribiendo. No sabemos, no sabían cómo descifrarlo, y por eso que también llaman a Daniel para que lo descifre. Entonces hablábamos cómo es de que cuando vienen cosas que nos exceden, nosotros comenzamos a pensar tanto en esas cosas que terminamos inclusive afectando a nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso que está la enfermedad o lo que ahora se conoce como el estrés o la ansiedad, otras cosas que se han ido multiplicando con los años. Pero es porque hay cosas que exceden nuestra capacidad. E inclusive, por ejemplo, si nosotros, y lo hemos mencionado, ¿verdad? No es lo mismo que uno diga, bueno, va a pagar, qué sé yo, 5 quetzales, perdón, vamos a poner así, 20 de luz, aquí digamos a pagar $1,000 de luz. O sea, no es lo mismo. Y obviamente uno se va a preocupar si excede su sueldo, pues, porque obviamente, hagamos de cuenta, si el pago de la luz viene 3 veces más de mi sueldo, pues obviamente me va a comenzar a preocupar porque excede. De igual manera hemos hablado con el caso de las enfermedades. Si yo vengo y tal vez me da una gripe, tal vez no me estoy preocupando, digo, solo me tomo una pastilla y listo. O inclusive tal vez un dolor de estómago. Pero si es una cuestión como cáncer, sida o alguna otra enfermedad terminal, obviamente eso lleva a que la persona se preocupe porque dice, ¿qué voy a hacer ahora? Porque no hay una cura, ¿verdad? O no tengo el dinero para el tratamiento. Entonces, hemos estado hablando de que las preocupaciones a veces vienen porque las cosas exceden nuestras capacidades. Exceden lo que... si hay una carencia, algo, nos comenzamos a preocupar. Por eso también mencionamos el caso del COVID. De que cuando vino el COVID, mucha gente estaba preocupada porque no había una cura. Y prácticamente, en teoría, el COVID estaba avanzando en contagios, ¿verdad? Entonces, y que la gente estaba muriendo. Entonces, hubo una preocupación grande. Cuando nomás encontraron una vacuna, las personas comenzaron a tomarse más, que estarse tranquilas. Ah, ya hay una vacuna, no hay que preocuparse, ¿verdad? Entonces, este caso que vemos aquí con Jesús nos habla de ese punto. Tal vez no dice la palabra preocupación, pero sí hay un caso sobre los discípulos. En este caso, vamos a leer el versículo 5 otra vez. Dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él. Entonces aquí dice, ¿una qué? Una gran multitud venía hacia él. Dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces aquí vemos una situación, si lo queremos llamar así, humana. Hay cosas grandes que vienen, pero viene la pregunta, ¿qué voy a hacer yo para suplir esta necesidad? Aunque aquí estamos hablando de una gran multitud, pero eso también puede pasar en diferentes casos. Viene un gran problema o nos vamos a enfrentar con grandes cosas, como lo que pasa, por ejemplo, en el Salmo capítulo 3, ¿verdad? Oh Jehová, muchos son mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, David se estaba enfrentando a una multitud de guerreros, muchos enemigos que venían hacia él. Aunque aquí lo estamos viendo en una situación común, ¿verdad? Una gran multitud que venía. Si lo extrapolamos a diferentes lugares, como la guerra, como los problemas, como las enfermedades, como la economía, una gran deuda y grandes enfermedades, grandes problemas dentro de la familia, una gran multitud viene. Y obviamente hay un punto particular, ¿verdad? Que es un pensamiento que puede venir, aunque Jesús se lo menciona a ellos, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces había una situación que obviamente, si hay una enfermedad, ¿dónde voy a comprar el medicamento y cuánto me va a costar? Si es una situación de... inclusive en los estudios, que a veces uno tiene que estudiar mucho. Entonces hay diferentes cuestiones que uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo voy a hacer para cumplir con esta situación? ¿Cómo voy a lograr yo sobrellevar estas situaciones, esta economía, estos problemas de familia, esas situaciones en el trabajo? porque son grandes, no son pequeños, no son como cuando uno maneja cosas pequeñas, ¿verdad? Que uno las puede manejar y que pueden ser hasta incluso controlables. Inclusive a veces también cuando alguien tiene un presupuesto, uno dice, bueno, esto entra dentro de mi presupuesto. Inclusive si viene un problema fuera de lo normal, entra dentro del presupuesto, lo puedo cubrir, dice uno. Pero de repente eso sobrepasa 3, 4, 5 veces el presupuesto, pues obviamente uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo para esto. Mi punto base es, hay una gran multitud. Esta gran multitud puede representar muchas cosas que vienen y que son necesarias que se cubran. No, no es como que uno las ignore o los puede dejar para después. Y dice acá, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y esto me gusta bastante porque dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y aquí es interesante, dice probarlo. Y el punto de probarlo no es necesariamente como a nosotros afligirnos Dios, sino que recordemos de que la idea es de que Dios nos quiere enseñar a nosotros, porque a veces nosotros lastimosamente tenemos un concepto más grande de nosotros mismos, o inclusive en otros casos un concepto mucho menor de nosotros mismos. El apóstol Pablo menciona de que debemos aprender a tener un concepto claro de nosotros mismos. Y a veces nosotros nos pensamos que somos súper espirituales, súper sana doctrina, que confiamos en Dios al 100, muchas cosas. Pero realmente lo que revela que realmente conocemos, confiamos y entendemos de Dios se manifiesta cuando vienen las cosas a nuestras vidas, cuando vienen los problemas, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las situaciones. Cuando vienen diversidad de cosas, se expone o se manifiesta qué realmente pensamos. Inclusive alguien puede decir que lo he visto mucho, dice la gente, no, es que yo confío en Dios y yo no confío en las riquezas. Pero cuando vienen los problemas, lo primero que sale, como dice la palabra, de la abundancia el corazón habla la boca. Se da cuenta la persona o nosotros nos damos cuenta que en nuestro corazón hay una confianza mayor hacia el dinero y no necesariamente hacia Dios. O tenemos una mentalidad muy terrenal y no una mentalidad puesta en el reino de los cielos. Y por eso dice aquí, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, ¿para probar qué? Para ver qué hay en el corazón del hombre. Porque Jesús y Dios es el que pesa los corazones. Cuando hablamos de pesar, significa ver qué valor tiene, ¿verdad? ¿Qué medida tiene? Por eso que al rey Belsasar le pesaron su corazón y fue hallado falto. Pero me gusta centrarme en esta parte también. Aquí dice, él sabía lo que iba a hacer. Es decir, que cuando vienen cosas en nuestras vidas, lo primero que uno piensa es en lo terrenal. No piensan es, ok, Dios ya sabe lo que va a hacer, sino que nosotros entramos en pánico y realmente decimos, no sé lo que voy a hacer ahora. ¿Qué está pasando acá? No sé lo que voy a hacer. O sea, que nuestra mente no se centra en el que está gobernándonos o el que está reinándonos, sino que se centra en lo que yo puedo hacer, como que yo tuviera el señorío o el gobierno, ¿verdad? Algo así como cuando viene una situación difícil a la familia, regularmente el que tiene que llevar las riendas es a veces el padre, ¿verdad? Aunque el hijo tenga la dificultad, el padre dice, ok, tranquilo, yo sé lo que voy a hacer. O voy a ver qué voy a hacer ahora que está la situación. O sea, no es como que el niño se va a poner a pensar qué vamos a hacer, sino que el padre va a tomar eso. Pero a veces nosotros no. Tal vez por la aparente independencia que hemos querido tener o hemos tenido en el mundo, que obviamente nos hemos tratado de fajar de alguna manera, de una manera individual e independiente, y que obviamente tampoco eso ha traído buenos resultados. Entonces tenemos y como que arrastramos esa manera de pensar y no nos enfocamos en saber que tenemos un rey, un señor, un padre y si lo queremos llamar así, un creador, pero también un guerrero y muchas otras cosas dependiendo la circunstancia en la cual nos encontramos. O sea que él ya sabe lo que va a hacer independientemente de las situaciones. Pero aquí viene lo otro, lo importante también. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Y esto es bien interesante lo que mencionaba, que él no pensó en decir, mira Jesús, tú sabes lo que vas a hacer. O sea, él no pensó en eso. Él lo primero que pensó es bajar las cosas en lo terrenal. 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Él automáticamente pensó en los recursos terrenales, en la forma terrenal de pensar, en lo que cualquiera de nosotros podría pensar cuando la mente de uno está en la tierra. Porque por eso mencionaba, hay una enfermedad, no existe cura, Hay una enfermedad, tengo que pagar el tratamiento. Hay un problema, no sé cómo resolverlo. Me quieren extorsionar, etcétera. Tantas cosas que se van presentando que automáticamente uno piensa en cómo resolverlo terrenalmente y no necesariamente voy a ir delante del Señor para que el Señor me hable y me diga qué puedo hacer, sino que automáticamente nuestra mente se centra en la forma de resolver lo terrenal, en lugar de ir a presentarlo en un ámbito espiritual, en el sentido del reino. Recordemos, y lo hemos hablado en su momento, de que en antigüedad el que tenía toda la potestad era el rey. Es decir, que él prácticamente no solo tenía, así como aquí pues en Guatemala se manejan tres estados, ¿verdad? Se maneja lo que es el sistema ejecutivo, el legislativo y judicial. Son tres que están prácticamente ejerciendo, ¿verdad? Pero el rey tenía las tres prácticamente. Por eso se miraba cómo las personas venían y cuando tenían un problema lo presentaban delante del rey para que el rey juzgara. Entonces nosotros, en este caso, pues cuando tenemos problemas no vamos y lo vamos a presentar delante del rey para que el rey resuelva, sino que automáticamente nosotros decimos voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y claramente acá la economía no excedía lo que ellos podían manejar. Y ahorita también voy a mencionar esto, que es cuánto más o menos significan 200 denarios de pan. Porque él obviamente hizo cálculos, así como nosotros hacemos automáticamente cálculos de cuánto gano al mes, cuánto me toma que pagar esto, lo otro, o inclusive con las enfermedades o con los problemas. Un montón de situaciones automáticamente nuestra mente, según lo que tenemos o lo que hemos adquirido en la tierra, comenzamos a ver medidas. Inclusive, como hemos mencionado en algunos momentos, nos proyectamos a veces hasta meses, años, 5 años, 20 años, y a veces, dependiendo de la mente de cada quien, agarra como 5, 20 caminos, ¿va? Como dice, si, como planteando escenarios, algo así como que fuera ajedrez, ¿verdad? Si hago este movimiento, me va a pasar este y este y este, si hago este otro, y ya nuestra mente pues a veces se funde, y lo único que cargamos es, no puedo hacer nada. Se preocupan, nos ponemos histéricos, reaccionamos de mala manera. Pero es porque, no es, como dice el libro Colosenses, no estamos colocando nuestra mirada en las cosas de arriba, sino que la estamos colocando en la tierra. Somos terrenales y pensamos como terrenales o carnales. En lugar de entender que Dios ya sabe lo que va a hacer y que nosotros, cuando venga la situación, es, Padre, tú ya sabes lo que vas a hacer. Solo comenzar a confiar, es decir, entender y volver a Dios omnipresente, por así mencionarlo. ¿Por qué lo digo? Porque aunque nosotros decimos, y a veces, perdón que lo diga de esta manera, nos llenamos la boca, decir, es que Dios es todopoderoso, es que Dios es omnipresente, es que Dios es omnisciente, y comenzamos a dar, como algunos dicen, ¿verdad?, los atributos de Dios, y dice, es que el atributo de Dios es este, y comienzan a hablar mucho. Pero cuando se presenta la situación, es como que Dios no existiera. Como que dicen, es que Dios está en todos lados, o Él es omnisciente, o perdón, omnipresente. Pero cuando viene la situación, como que Dios no existiera, porque hacen sus decisiones, toman sus circunstancias, aplican sus soluciones como si Dios no existiera. Tal vez lo único que hacen es, Dios, dame la sabiduría para resolver esto, pero de alguna manera es no entregándole a Dios la situación, sino que como que Dios fuera el ayudante, ¿verdad? Inclusive a veces cuando alguien emprende un negocio o hace un emprendimiento, la persona dice, Señor, dame la sabiduría y la inteligencia para hacer esto. Nunca le dijo a Dios, ¿será que es tu voluntad? Le está diciendo, mira, ayúdame, a pesar de que el camino pueda estar equivocado. Y ese es el error que a veces muchos cometemos, ¿verdad? No le preguntamos a Dios si es lo correcto o no lo correcto, sino que dice, Señor, ayúdame en esto. Es como que yo me vaya camino a un precipicio, le digo, mira, alguien, mira, ayúdame en este camino, ¿verdad? Solo mira que no me voy a chocar yo con algo, pero igual va para el precipicio, pues. En lugar de preguntarle, mira, ¿será que aquí voy para un precipicio o me estoy yendo por el camino correcto que va, qué sé yo, a México, por poner ejemplo? Entonces así nos pasa en la vida. Aunque mencionamos, si por así decirlo, atributos de Dios o características, o decimos que ya no las sabemos, pero cuando vienen las situaciones nos damos cuenta de que lo que pensábamos o que decíamos o lo que entendíamos no está pasando. Es decir, no estamos incluyendo realmente a Dios como aquel que está presente en cada momento de nuestra vida. Y aquí le pasa a Felipe, aunque tiene a Jesús a la par, pero él está pensando como alguien terrenal. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo vamos a alimentar a esta gran multitud? No tenemos el dinero necesario para lograr solventar esta situación, ¿verdad? Para alimentar a esta gran multitud. Y él hizo sus cálculos ahí, obviamente mentales, ¿verdad? Pero no, ahora nosotros agarraremos la calculadora o simplemente tal vez nos meteríamos al Gemini o al ChatGPT a encontrar una respuesta, ¿verdad? Vamos a ver acá lo de los denarios, porque sí me interesa esta parte también, porque nos va a dar un entendimiento de esto, porque obviamente para nosotros 200 denarios no significa nada, porque no sabemos la medida, ¿verdad? Dice lo siguiente: en tiempos de Jesucristo era básicamente el salario de un día de trabajo. 200 denarios equivaldrían a 200 días de trabajo, o sea que es bastante, es casi prácticamente todo, no, casi, ¿qué es? Casi todo un año, ¿verdad? Dice, en dinero moderno aproximado, en un contexto modesto, $1,600 a $4,000. Eso es lo que estaba más o menos calculando, ¿verdad? Eso más o menos serían 12.000 quetzales a 30.000 quetzales. O sea, en moneda de Guatemala en la que nosotros estamos viviendo o la que yo vivo, es un montón. Porque para mí, pues 1.600 lo vendría como poco, pues, porque obviamente no estoy en contexto estadounidense. Pero yo digo, bueno, viene una multitud de la nada y tengo que pensar en gastar 30.000 para alimentar a alguien. O sea, si nos damos cuenta cómo estaba viendo Andrés esta situación de los 200 denarios, obviamente, y cuando nosotros lo miramos aquí en moneda local, que son 30.000 quetzales, ¿cómo voy a gastar yo ahorita? Ya, por ejemplo, que tal vez él dirá, apenas tengo para mi almuerzo y tengo que ver cómo gastar 30.000 quetzales para estos que vienen, que esta multitud que se dejó venir, ¿cómo hago para conseguir yo 30.000 quetzales ahorita? Que a veces nos pasa, ¿verdad? Cuando nosotros tiene que pagar algo y anda llamando a las personas para ver que le presten. Dice, y un contexto tipo Estados Unidos podrían ser $10,000 o más. Eso significarían casi 75.000 quetzales. O sea, no es cosa seria, ¿eh? Es cosa seria. Pero dice aquí, y aquí también hay otra situación, ¿verdad? Denarios y panes. Un pan tipo pan pequeño o ración diaria podría costar aproximadamente un octavo a un doceavo de denario, ¿verdad? Y entonces dice, con un denario tenemos de 8 a 12 panes, con 200 denarios, 1.600 a 2.400 panes. Cuando habla de los 2.400 panes son panes pequeños. Entonces, si la Biblia menciona que Jesús alimentó a 5.000 hombres, solo contando a los hombres, 5.000, o sea que ni siquiera los 200 denarios, aproximadamente, como dice acá, de entre 30.000 a 75.000, no iban a poder dar lugar a alimentar la gran multitud que venía. O sea que si estamos hablando, si estos son más o menos, como dice acá, hagamos de cuenta, 2.400, nos faltaría el doble. Prácticamente serían casi 150 mil a 60 mil quetzales para alimentar a una gran multitud que se dejó venir. Y que imagínense que alguien apenas si maneja su almuerzo diario, que a veces aquí en Guatemala cuesta hasta 20 quetzalitos, significaría prácticamente es una gran cantidad. Pues, o sea, ¿cómo no alguien se va a preocupar aparentemente por eso? Pero lo interesante aquí dice que Jesús no le preocupaba eso. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. La multitud se acercaba, el problema se acerca, las situaciones se acercan, pero Dios ya sabe lo que va a hacer. Nuestra mente prácticamente entra en cortocircuito, se funde, no sabe cómo pensar, entra prácticamente en pavor, porque obviamente nosotros estamos enfocados en muchas cosas terrenales. Y obviamente, como mencioné, a veces nosotros solo tenemos para nuestro propio almuerzo y que de repente se venga una multitud para alimentarla, que sean casi 150 mil quetzales, obviamente, como alguien no se va a aparentemente preocupar, pero es porque obviamente nuestro contexto terrenal es en el que estamos enfocados y debemos cambiar este enfoque terrenal al enfoque del reino de los cielos. Y eso involucra en confiar en el Rey. Dios sabe lo que se está presentando y por lo tanto Él sabe darnos la salida, darnos la solución, cómo se van a resolver las cosas. Pero obviamente, si Él no quiere mostrarnos a nosotros cómo se resuelven las cosas en la tierra, porque obviamente nosotros ya podemos saber, inclusive hagamos que alguien sepa un máster en economía, ¿verdad? O que tenga una maestría en administración de empresas, o cualquier otro tipo de cosas que la persona si inclusive se haya vuelto un profesional en diferentes ámbitos, porque hay personas obviamente que saben cómo trabajar la bolsa de valores y otro montón de situaciones que pueden ser grandes economistas, Pero Dios va a romper ese marco, porque la persona puede saber cómo resolver las cosas, tal vez a corto o largo plazo. Como aquí puede decir alguien, no, mire, pues mejor señor, deja que vengan en el próximo mes, porque así metemos tanto de dinero a hacer esto, lo otro, pedimos prestado. No, en ese momento, ¿cómo le van a hacer para sacar toda esa cantidad para poder realizarlo? Es decir, que Dios va a presentar cosas a veces en nuestras vidas que van a ser no resueltas de manera terrenal, sino que la idea es exceder para que la mano de Dios se haga presente, para que se conozca realmente quién es Dios y para que nosotros lo conozcamos. Porque a veces nosotros solo damos ideas de que conocemos a Dios, inclusive podemos hasta cierto punto fanfarronear, pero cuando se presenta la situación, Dios realmente nos demuestra la falta de conocimiento que tenemos en Dios, pero también en su misericordia Dios nos muestra la grandeza de su ser. Para que nosotros demos a conocerlo a él. Y claramente hay varios ejemplos en la Biblia, como el caso de lo que en su momento hablamos acerca de Lázaro y Marta y María. Porque Marta y María conocían prácticamente que Jesús podía sanar. Y por eso le dijeron a Jesús, si tan solo hubieras estado aquí, el Lázaro no hubiera muerto. Porque ellos sabían que Jesús sanaba, pero no sabían que Jesús resucitaba. Y Jesús le dijo, es que él resucitará. Y ellos dijeron, sí, resucitará en el día postrero. No, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto en mí, perdón, aunque el que esté muerto vivirá. Y viene Jesús y resucita a Lázaro. Entonces ellas cambiaron de un panorama de sanidad a un panorama mayor que es la resurrección. Porque si alguien se sana, dice, bueno, ahí está, tenemos la esperanza que lo vengan a sanar. Pero si alguien se muere, la persona entiende de que ya no hay manera de que resucite. O sea, por eso que los médicos obviamente tratan de rescatar a la persona con estas situaciones que a veces uno ve en televisión, obviamente gracias a Dios no lo he visto en vivo, ¿verdad? Pero cuando tratan de aparentemente en ese momento a la persona resucitarla o hacer que reaccione con esos como que pulsos que le tiran, o algunas otras cosas de primeros auxilios, ¿verdad? Para poder rescatar a la persona y saben de que obviamente cuando ya no pueden hacer nada, dicen, bueno, ya se murió, no podemos hacer nada más. Y aparte de eso, Jesús llevaba 3 días, perdón, Lázaro estaba 3 días muerto, o sea, ya como diría alguien, ¿verdad? Ya estaba muy muerto, o ya estaba certificado que estaba muerto porque llevaba 3 días. Inclusive ella dijo, es que si abren el sepulcro va a hieder porque ya lleva 3 días de muerto, pero Jesús lo resucita. Entonces Dios mostró a través de Jesús que él tenía el poder de resurrección, pero también en ese entorno, también se maneja de que Dios ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque cuando da la noticia a Jesucristo de que Lázaro estaba enfermo, dice que Jesús se quedó más tiempo. Es decir, que Jesús no vino y se fue preocupado. Lázaro está enfermo. Vamos, vamos, apóstoles, para ir a sanarlo. Hagamos cadena de oración todos para ver cómo sanamos a Lázaro, ¿va? Y que Dios tenga misericordia, que no se muera. No hizo eso. Más bien, bueno. Vamos a quedarnos aquí. Es como que Lázaro se va a morir. Después me va a venir a llamar. Voy a tener que ir. Lo voy a tener que ir a resucitar. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Por eso se quedó 3 más tiempo en ese lugar y no fue corriendo apresurado para sanar a Lázaro. Porque lo que él quería era resucitar a Lázaro. Que obviamente nos muestra un poder mayor. En este caso similar. Jesús no vino y como que le dijo a todos, miren, sáquense de su bolsillo. Tanto dinero, vamos a hacer una colecta todos y vamos a orar para que Dios multiplique el dinero acá para después ir a comprar panes. No hizo eso. Dios estaba mostrándose como el proveedor que era, ¿verdad? Realmente como un obrador de milagros, como una persona que excede el sistema natural y trae la manifestación del poder del reino. Y obviamente eso lo podríamos ver en diferentes casos. Podríamos ver casos también que pasa con Abraham, ¿verdad? Porque alguien podría cuestionarse con respecto a Dios y Abraham, pero ¿por qué Dios esperó que Abraham ya estuviera anciano a los 100 para brindarle eso? ¿Por qué fue tan malo, diría, podría decir alguien, de hacerlo esperar 25 años para darle un hijo? Pero es porque Dios ya sabía lo que iba a hacer. Dios ya sabía lo que iba a hacer con Abraham, pero tenía que entenderlo a Abraham, o por lo menos en mi lógica, ¿verdad? O mi entendimiento. Yo decía, bueno, si a Abraham tal vez le daban a los 50 años o 75 años, el bebé, tal vez Abraham decía, no, pues yo todavía soy un semental, ¿verdad? Todavía soy macho alfa y por eso tuve una esposa. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Pero no fue así. O sea, Dios esperó hasta que todo esperanza humanamente posible se decayera para que únicamente se conociera que Dios lo podía hacer. Por eso que cuando se le anunció a Isaac, decía, ¿volverá acaso mi esposo a volver a tener deleite? Dando a entender el acto, pues obviamente, de lo que es la relación prácticamente amorosa o de conocer o sexual, para que dieran a luz a un hijo, lo que todos conocemos, ¿verdad? Pero ya sobrepasaba todo. Primero, porque Sara era estéril. Segundo, porque Abraham ya llegaba a los 100 años y ya no tenía, por decir, las capacidades físicas o algunas otras cosas para poder dar a luz. Entonces, todo lo humanamente posible se cortó, desapareció. Y por eso dijo Dios, ahora es el momento. Para que vean de que no es porque sean muy sementales o porque estén experimentando con medicinas o hagan métodos alternativos o porque pueda ser por esfuerzo propio, simplemente para que se den cuenta que yo soy aquel que puedo hacer maravillas y milagros. Entonces Dios nos puede hacer pasar por situaciones en las cuales todo puede ir en contra y las cosas se levanten en gran manera, pero es para darnos a conocer algo. Pero nosotros tenemos que ir aprendiendo e ir entendiendo de que Dios ya sabe lo que va a hacer. Si nosotros no tenemos esa conciencia, obviamente vamos a entrar en pánico, inclusive nos podemos hasta enfermar, podemos entrar en muchas cosas que a veces a nosotros nos pasa, que obviamente a mí me ha pasado, porque no tenemos la mente puesta en saber que Él ya sabe lo que va a hacer. Que si se nos presenta alguna situación, es, ¿qué hacemos? ¿Voy a entregarme deliberadamente a tomar mis propias decisiones, mis propias situaciones y hacer un gran esfuerzo para ver qué hago? ¿O simplemente ya entiendo de que Dios está manifestándose y que yo digo, bueno, Dios ya sabe lo que va a hacer? Solo tengo que ver la manera de cómo aprender lo que Él quiere que aprenda, cómo quiere que le conozca en este momento, a pesar de que la situación sea difícil. Para no estarme preocupando, porque si no me va a estar preocupando, que nos preocupamos nosotros mucho, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos las cosas ya, y que si es ayer mejor, dirían algunos por ahí, ¿verdad? Pero no es así. O sea, Dios va a probar muchas cosas en nosotros, porque obviamente a veces nosotros damos alarde de muchas cosas, pero ya cuando se presenta la situación, prácticamente no damos bola, no se manifiesta realmente lo que hay en el corazón del hombre. Ok, veamos acá también esta otra parte de en el siguiente versículo, dice, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Aquí me llama la atención porque es que es bien interesante esto, porque si lo ponemos en un contexto, aquí como mencionábamos, uno tiene un almuerzo de 20 quetzales para su almuerzo y de repente viene una multitud para dar 150 y que de repente alguien me diga, mira, fíjate que aquí tengo 5 quetzales, entonces te ayuda. Obviamente no me ayuda $5, ¿verdad? Si alguien me dice, mira, aquí tengo 5 dólares, tal vez te ayudan. Y digo, bueno, comparado con los 75 mil quetzales, por poner ejemplo, aquí lo que vimos también en dólares, aquí como vimos en este caso, vamos a poner aquí la parte de lo señalado. Por ejemplo, aquí, $10,000, ¿verdad? Que alguien, mira, aquí 5 dólares, tal vez si te ayudan, o 75 mil dólares, 75 quetzales, a ver si te ayudan. Obviamente, para llegar hasta los 10,000, pues es una gran cantidad, pues. Alguien podría pensar, ¿pero por qué lo hizo, pues? O sea, ¿qué le pudo haber pasado por la mente a Andrés para decir, mira, aquí hay panes, aquí hay 5 panes de cebada y 2 pescados? ¿Será que Andrés sí pensó en un sentido espiritual? Que dijo, bueno, tal vez Dios lo puede multiplicar, solo se lo tenemos que presentar. Porque realmente no sabemos qué pudo haber pasado por la mente de Andrés, porque son 2 discípulos en una misma situación. Felipe, que automáticamente pensó en dinero, y Andrés, que trajo un muchachito, mira, aquí encontré 5 panes y 2 peces. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Vimos que la situación del recurso cambió, porque uno pensó en dinero y otro pensó en otro tipo de recursos, pero que él se lo está presentando a Jesús. Y es algo que nosotros también tenemos que entender, ¿verdad? De que todo se lo tenemos que entregar al Señor, todo lo que tengamos, inclusive por muy poco que pueda ser. Porque yo estaba más o menos investigando un poquito sobre esto, sobre los 5 panes de cebada, porque me puse a pensar, bueno, tal vez los panes de cebada tal vez son caritos, ¿verdad? Tal vez son más, así como cuando uno va a la tienda y hay panes grandes y hay panes pequeños. Entonces uno dice, bueno, tal vez eran los panes de cebada, son panes así grandotes, ¿verdad? Pero dicen que no, que los panes de cebada prácticamente eran los panes más económicos que había. Y también con los pescados uno puede hacer como que la imagen de que cuando uno va, por ejemplo, a veces a los puertos o a la playa, que uno va, o por ejemplo aquí en Guatemala, que es el puerto San José, uno dice, voy a comprar una mojarra, o inclusive cuando uno va al lago de Atitlán aquí en Guatemala, me imagino que en otros países también tienen sus pescados, uno compra una mojarra o algo así, y que son a veces unas mojarras grandotas, y que obviamente tienen un alto costo, ¿verdad? Pero no, realmente cuando dice que estos pescados eran pescados, creo que son como salados, que eran pequeñitos para poder acompañar al pan. Entonces, ¿qué hacía este niño con sus cinco panes de cebada y con sus dos pescaditos? No sabemos si era su almuerzo, no sabemos si era para su familia, pero no era aparentemente la gran cosa. O sea, no era como que él tenía prácticamente un banquete de lujo o premier en su lunch o en su almuerzo, ¿verdad? Sino que él tenía lo más económico posible. Es cuando, por ejemplo, aquí en Guatemala uno compra tortillas y tal vez unas bolsitas de chicharrones. O algún otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Como una sopa instantánea. Pero mi punto de hablar de esto, los cinco panes de cebada y los pescados salados, o los dos pescados salados, es de que no eran a la manera que uno puede pensar, ¿verdad? Que no eran como que uno comprara sándwiches en la tienda de esos más caros, o que uno comprara esos pescados grandotes que a veces venden, sino que dice que solamente era para acompañar a los panes estos dos pescados que eran salados y pequeñitos, no eran grandes. Y a veces nosotros cuando estamos en el reino de Dios y cuando estamos viviendo cosas, no pensamos de que Dios puede tomar eso aparentemente poco y que Dios lo pueda multiplicar. Pensamos que necesitamos una gran cantidad de cosas, independiente en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando a veces uno también va a comenzar a predicar, o en mi caso que así pasó, yo decía, pero ¿cómo Dios quiere que yo hable o predique si yo no tengo lo que tienen otros predicadores? Yo decía, ¿cómo voy a predicar yo sin, por ejemplo, cuando uno, obviamente uno escucha a los predicadores y la revelación, el conocimiento y muchas cosas o profundidades que ellos tienen? Y uno dice, yo no tengo eso. O sea, yo no tengo esa gran cantidad. Es más, hasta me equivoco, confundo palabras, tal vez versículos, y no tal vez no me memorizo ciertas cosas. ¿Cómo puedo realmente dar a conocer esto? Y ahí uno se entera que solo tiene que presentar eso poco. Es como, bueno, yo lo entendí mayormente con cuando dice que los ricos daban de lo que les sobraba, pero había una mujer viuda que dio todo lo que tenía y lo entregó. Entonces, en ese momento Dios me hizo entender que sí, mira, tú estás viendo a los ricos y estos ricos, o sea, estos ministros que tienen mucho que yo les he dado. Ellos a mi pueblo solo les dan lo que les sobra, no les dan todo lo que tienen a mi pueblo, solo les están dando lo que les sobra. Y que yo debería ser como la mujer que daba todo lo que tenía. Por eso decía la mujer viuda, que decía que tenía poco en el sentido, obviamente, de que ella poco de todos sus ahorros y todo lo que tenía lo entregó, ¿verdad? No era como los ricos, que los ricos obviamente tenían en sumamente abundancia. Y aunque dieran, se iban a quedar, siempre iban a quedar con dinero. Pero dice que lo entregó todo, a pesar de que aparentemente tenía poco, porque obviamente también alguien hace los cálculos, dice que era un montón, pero obviamente delante de los ricos era poco, pues. Pero lo entregó todo. Entonces, en este aspecto es lo mismo. El niño tenía, no sé si el niño vino y dijo, mira, Andrés, aquí tengo cinco panes y dos peces, ¿verdad? Y el Andrés dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos con Jesús. Tal vez Jesús hace algo, porque ellos ya pensaron diferente, ¿verdad? Tal vez Andrés pensó, y bueno, no, no importa, o sea, Dios ya ha hecho cosas maravillosas, vamos a presentárselo a Jesús. Entonces, a lo que quiero llegar es de que puede ser que tengamos algo menospreciable en nuestro hogar, pero de ahí Dios puede tomar para multiplicar y resolver la situación. No sabemos qué puede ser, porque obviamente cada quien tiene su contexto. No estamos hablando de un contexto de dinero. Ah, aquí tengo uno de mis cinco quetzalitos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de dinero. O sea, Jesús no se enfocó en multiplicar dinero. Porque nadie le fue a presentar, mira, Jesús, aquí hay cinco denarios. Ok, dijo Jesús, vamos a multiplicar los cinco denarios, ¿verdad? No, se le presentó un recurso, panes y peces. Entonces nuestra mente a veces funciona, es que tengo solo 100 quetzales en mi cuenta bancaria, voy a ver qué hace Jesús con esto. No, ¿qué recursos puedo tener? Independientemente de cuáles sean, yo tengo la palabra escrita, tengo algo en mi casa, Dios nos va a indicar qué puede haber, pero la idea sería entregárselo a Él. Porque inclusive en el caso, cuando vimos también el caso de Elías, cuando Elías prácticamente declara que no va a llover y él huye, dice que Dios habló con una mujer viuda, la viuda de Sarepta de Sidón, que Dios dijo, ya le hablé a ella para que te ayude. Y cuando Elías llega con esta mujer, Elías dice, dame lo que tienes. Y ya es como tú piensas, porque ella pensaba comer y morirse, ¿verdad? Y Elías dice, solo dame lo que tienes. Y haz lo que, si quieres ir a muerte, muérete, pues, pero dame a mí primero. Y ahí si quieres, haz lo que quieras. Y dice que nunca escaseó prácticamente la harina de esa mujer. Nunca escaseó. O sea, ella tenía harina para hacer pan. Pero mientras se lo dio primeramente a Elías, se multiplicó. Obviamente no estamos hablando que alguien se lo dé a un ministro, ¿verdad? Estamos hablando de que se lo demos a Dios, porque obviamente Dios había enviado a Elías. Entonces, Dios se preocupó por la vida de Elías y también por la vida de la mujer viuda y el niño. Creo que hay otro caso, no sé si es Elías o Eliseo, que también le dice, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Dijo, yo solo tengo unas vasijas y un poco de aceite. Ve no me recuerdo muy bien esa parte, pero le menciona que vaya a traer vasijas. Dice que fue a pedir prestadas muchas vasijas y llenó todas las vasijas de aceite. Y con eso pudo solventar su deuda. Pero vimos que Dios no se enfocó en el dinero. Dios se enfocó en el recurso que podían tener. Que ella dijo, ay, también tengo un aceite, ¿para qué me va a servir? Hay unas vasijitas, ¿para qué me van a servir eso? No lo vio menospreciable, pero de allí usó Dios para hacerlo. Y esto obviamente también se puede plantear un tipo de conocimiento, ¿verdad? Porque obviamente también nosotros a veces nos vamos con la idea de, no, es que voy a poner una de mi empresa de super tecnología y voy a poner, qué sé yo, tal vez un tipo de restaurante de lujo, y ya, uno ya en su mente está pensando en super grandezas, en cosas como que muy, tal vez hasta con un lenguaje muy difícil de mencionar. Pero hay cosas que pueden ser muy sencillas, inclusive una persona que conozco, yo lo comenzó a ayudar vendiendo dulces, ¿verdad? Entonces obviamente uno dice, o por lo menos yo cuando me puse a pensar, dije, uno regularmente piensa en cosas grandes, tecnología, pero Dios está levantando y ayudando a esta persona vendiendo dulces. Luego obviamente ya lo puso en un empaque, etcétera, y comenzó a repartirlos y a venderlos. Entonces digo yo, uno puede, o por lo menos en mi caso, y si puedo ver yo, pues un dulce cuesta tal vez a 50 centavos o un quetzal. Y uno puede menospreciar ese tipo de labor, pero realmente hay empresas que es grandísimas, que con cositas pequeñas se han levantado, inclusive estas cuestiones como los, ahorita que tengo en la mano estos hisopos, o cuestiones que son pequeñas, que tal vez uno no le pone atención porque no es como ver un carro de lujo, ver una moto de lujo, y que uno digo, me va a dedicar a vender bienes raíces, o me va a dedicar a vender carros, y cositas tan pequeñas como un hisopo o un dulce, y que empresas prácticamente se dedican a eso. Que pueden ser pequeños, pero pues obviamente comienzan a crecer. Entonces, pero el punto está en entregárselo al Señor. Todo lo que tenemos, dárselo al Señor. Tú sabes lo que vas a hacer. Yo me voy a entregar a ti. Y voy a entregar todo lo que tengo. Te lo voy a confiar, ¿verdad? Entonces, Él sabe lo que va a hacer. Inclusive eso puede pasar que alguien cuando sabe, obviamente, de economía, yo le dice, mira, pues, tengo estos ahorros, no sé qué hacer con ellos. Tú eres el experto, aquí te lo dejo, mira, obviamente espero que lo multipliques, porque obviamente esa es la idea de un inversionista o otro tipo de cosas, pero en este caso estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él mismo está presentando la situación para que nosotros se lo entreguemos a Él porque Él sabe lo que va a hacer. Podemos mencionar también el caso de 1 Samuel con aquella mujer que siempre llegaba a pedir por un hijo. Dice que todos los años subía junto con su marido y con la otra esposa, y que ella se burlaba de ella. Todos los años llegaba y lo pedía. Pero cuando ella ya no aguantó, lo que ella hizo fue entregarle su hijo a Jesús. Le dijo, mira, si me das un hijo, yo te lo entrego a ti, y estará prácticamente en el templo. O sea, lo que hizo ella fue entregar fruto de su vientre a Jesús por sus preocupaciones. Quería tener un hijo, pero hasta que se lo entregó, Dios lo multiplicó, y lo multiplicó en gran manera, porque recordemos de que Samuel fue un gran profeta. Y un profeta que trajo hasta cierto punto de restauración, porque venía de un sacerdocio prácticamente corrompido, pero también aparte de eso venía una escasez profética. Y Dios levantó a una persona llamada Samuel, que también ungió a los dos primeros reyes. Y obviamente dio lugar de un camino de gloria, pues porque claramente el reino de David fue glorioso. Y por eso Dios también le da una promesa del hijo sobre Salomón, que Salomón hizo sus cosas, pero Samuel ungió a ambos. Pero ella se lo entregó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a hacer con Saúl, pero esperaba de que esta mujer lo entregara a Dios. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros no hemos entregado a Dios? No hemos entregado nuestra situación, no hemos entregado nuestro corazón, nuestra mente, no hemos entregado nuestras cosas a Dios, no hemos entregado nuestros recursos a Dios. Señor, aquí están mis recursos, haz con él lo que quieras. Aquí está la palabra que me has sembrado, haz con esta palabra lo que quieras. Porque obviamente uno siempre se puede pensar a muchas cosas en términos humanos. Inclusive alguien podría decir, hermano, es que lo que pasa es que yo me tengo que primero meter a un seminario teológico, que son como 5 años, y hacer esto y lo otro, de un doctorado. Y Dios lo está diciendo, mira, anda, de una vez anda a predicar, en lugar de estar pensando en sacar todo tu camino de teología. No estoy diciendo que esté malo, porque entiendo que algunas personas Dios los va a impulsar a que se vayan a meter tal vez a esos lugares de conocimientos teológicos. Yo lo puedo entender, inclusive hay testimonios. Según recuerdo, el predicador Ronald Rabin Hill, si no estoy mal, que es un predicador estadounidense, habló de cómo Dios impulsó a un joven a meterse a un seminario teológico y que de ahí comenzó como con un avivamiento, ¿verdad? Y él estudió, obviamente, ¿ves? Y hay otros personajes que no estuvieron en un seminario teológico, pero también llevaron a una gloria, como el caso de para muchos, el llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que él no, hasta donde yo tengo entendido, él no recibió una formación teológica de años. Además, creo que dice que si no estoy mal, creo que lo rechazaron, ¿verdad? Pero lo que voy está de que, ¿qué es lo que le estamos entregando al Señor, verdad? Si le entregamos al Señor, él puede hacer según su voluntad y puede multiplicar a multitudes. Y claramente en el ámbito de la evangelización, de la enseñanza, también en el ámbito, pues, de nuestras economías familiares, también en las situaciones tal vez de enfermedades, que Dios traiga sanidad, en diferentes cosas, pero la idea es entregárselo a él porque él ya sabe lo que va a hacer. Nosotros no, nosotros nos estamos enterando, pero tenemos que ver esta manera. Permítanme. Tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo todo lo que nosotros tengamos, todas nuestras decisiones. ¿Para qué? Para que Él la resuelva. Porque aquí claramente vemos cómo Jesús dice, hagan lo que... en el versículo 10, hagan que la gente se siente, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobra para que no se pierda nada. Entonces, lo interesante acá es de que hasta que le presentan a Jesús y se lo entregan a él, Jesús lo multiplica. El otro caso, no, los otros casos fueron solo hipotéticos, ¿verdad? Pero hasta que se le entregó a Jesús las cosas, porque vuelvo y repito, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Dios ya sabe lo que va a hacer. Pero hasta que le entregamos nuestras decisiones, hasta que le entregamos nuestro corazón, hasta que le entregamos las cosas, Él va a comenzar a hacerlo. Porque Él tiene que tomar las riendas, no nosotros. Por eso mencionaba que a veces nosotros solo le pedimos, Señor, ayúdame. Algo así como que apóyame, pero no necesariamente que tome las riendas, ¿verdad? Es como cuando uno va manejando y le dice a la persona, mira, estame atento, a ver si hay un semáforo o algo, servime de copiloto. Entonces, ¿quién va manejando? La persona. La persona puede confundirse, inclusive yo le puedo decir, mira, andate a la derecha y se puede ir para la izquierda, ¿verdad? O viceversa. Entonces, pero que Jesús tome el control es muy diferente, porque él va manejando, él ya no va de copiloto. Él va tomando las riendas, él sabe para dónde va. Y aunque diga yo, Señor, no es por ahí. Dios sabe dónde va, Él sabe la dirección que va a tomar. Y uno puede decir, no, es que por ahí no es, que yo siempre he tomado este camino, ¿verdad? Y el Señor solo puede decir, solo los podría sonreír y usted no sabe ni para dónde va. Entonces, porque Él tiene el control. Entonces, a veces nosotros queremos seguir siempre manejando, por así decirlo, el vehículo de nuestra vida y solo queremos atender a Jesús como copiloto, haciéndole caso en los momentos que consideramos que son de acorde a nuestra lógica, en lugar de darle a Jesús el timón de nuestras vidas, para que Él dirija y se mueva en el ámbito que él quiera y Él necesite, ¿verdad? Pero obviamente despojarnos de eso a veces no nos gusta porque perdemos el control. Ya las cosas no están en nuestro control. Y hay muchas personas que se obsesionan con querer tener el control, ¿verdad? Pero es mejor dárselo a Jesús porque Él va a sobrepasar nuestras expectativas. Y lo otro que es muy interesante acá, que solo quiero resaltar. Ahí está. Dice que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. ¿Qué quiere decir esto? De que, según lo que vimos, con los 200 denarios en la mente de Felipe, solo se podrían cubrir 1,600 a 2,400 personas. Pero con darle a Jesús los recursos, se pudo completar más de los 200 denarios que vimos que eran casi 75,000 hasta 75,000 fue casi el doble por los 2,400, hagamos lo más barato, ¿verdad? Entonces vemos de que Dios superó las expectativas al doble de los panes, sin contar los peces, porque obviamente también estaba viendo que los pececitos eran muy baratos, pero obviamente también, por muy baratos que sea, con una gran cantidad de personas, siempre genera un costo. Pues hagamos de cuenta, si los panes que vimos en este caso eran 2,400 a 75,000 quetzales o 10,000 dólares, si le sumamos, hagamos de cuenta, solo con unos 10,000 que le subimos, obviamente ya son 85,000 quetzales o qué sé yo, unos 1,100 dólares, pero obviamente siempre es un costo. Pues, o sea, ¿dónde vamos a conseguir nosotros 10,000 quetzales? No es como que uno a la vuelta de la esquina diga, mire, señorita, présteme 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, a lo que voy a estar es que Dios superó la expectativa, no solo con los panes, sino que también con los peces, y obviamente eso en equivalencia de economía, obviamente es bastante, y no solo eso, sino que dice que sobró de ello. Pero por último, para terminar lo que estamos hablando acá, de este sentido de que hay que entregarle a Jesús las cosas porque Él ya sabe lo que va a hacer, y con esto despojarnos de la preocupación, ¿verdad? Porque obviamente excede, por eso hablábamos de las multitudes, excede nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y demás. Entregárselo a Dios porque Él sabe lo que va a hacer. Por eso pusimos diferentes ejemplos. Pero también, cuando uno ya vive esto, porque obviamente ellos están viviéndolo, ellos lo están experimentando en este momento, ellos lo están viendo esta realidad. Obviamente es impactante, pues, o inclusive yo lo he vivido, pues, yo he vivido cosas que digo yo, pues, yo veo cómo Dios está obrando y cómo Dios está haciendo que casen las cosas, que a veces uno se preocupa por gusto, en lugar de decir, bueno, Señor, te lo voy a entregar porque tú sabes lo que vas a hacer. Si tú permitiste esto, porque obviamente a veces no es porque uno sea negligente o perezoso o alguna otra cosa, sino porque Dios está permitiéndolo, porque no es de que ellos tenían que tener en alguna cuenta bancaria esta gran cantidad de dinero, ¿verdad? Porque claramente Jesús también tenía una bolsa de economía con Judas y que no estaban preparados para ello. Simplemente Dios quería mostrar que era alguien que superaba las expectativas terrenales. Inclusive por eso decía la gente, bueno, convitamos a este en rey, porque este nos solucionaba la vida, ¿verdad? Ya sea, inclusive si hay escasez o algo así, Dios nos la multiplica. Pero también estas enseñanzas tienen que quedar en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí vamos a leer otro caso en Mateo 16, del 5 al 12, dice, versículo 5. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. 6. Entonces Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. 7. Y ellos discutían entre sí, diciendo, lo dice porque no tomamos panes. 8. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? 9. Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron. 10. Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. 11. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes, pero cuídense la levadura de los fariseos y saduceos? 12. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. A mí me impresiona mucho esto porque, según aquí lo que dice Jesús, él está hablando de los dos acontecimientos, porque recordemos de que Jesús hizo dos multiplicaciones. La primera fue de cinco panes para 5,000 personas, y la otra dice, y los siete panes para los 4,000. O sea que ellos ya habían vivido dos acontecimientos sumamente poderosos a través de los milagros de Dios, pero ellos como que no les había entrado, porque Dios les se estaban pensando otra vez en las cosas de tierra. No trajimos pan terrenal, ¿verdad? Sin entender el ámbito espiritual. Y Jesús le dice, ¿ustedes acaso no tienen fe? ¿Acaso no han entendido lo que yo tengo la capacidad de hacer? O lo que mi padre tiene la capacidad de hacer a través de mí. ¿Por qué se ponen a pensar otra vez en esas cosas, pues? O sea, ¿por qué se quedan estancados en la enseñanza cuando yo ya les he demostrado, ya lo han visto con sus ojos, ya lo han visto los testimonios de las personas y aún así no les entra en la cabeza? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no logran entender? O sea, que a veces no es solo por ver milagros, porque alguien podría decir, inclusive por eso que hay mucha gente que le gusta escuchar mucho testimonio. Les gusta escuchar y testimonio, y testimonio, y testimonio, que lo llevan al cielo, que lo llevan al infierno, que vio ángeles, que vio maravillas, y le gusta ver esa multitud de testimonios. Pero no se le manifiesta en su vida. ¿Por qué no ha logrado entender? Pero a veces también porque ellos excluyen la palabra. Lo que nos va a traer fe es la palabra de Dios. Entonces, nos damos cuenta que a veces nuestra mente está metida mucho en las cosas de la tierra. Nuestra mente no ha cambiado. Siempre sigue pensando que las cosas se solucionan como se solucionan en la tierra. Y tenemos el enfoque de solucionar las cosas con el entendimiento terrenal y no necesariamente con la idea del sentido espiritual. Como hemos hablado que en la Biblia menciona, vengan y compren sin dinero. O sea, eso como que le quebranta a uno la mente. ¿De cómo así que voy a comprar sin dinero si cuando yo compro voy a comprar con dinero? Si voy a la tienda, le digo, mire, deme tanta azúcar o sal y me van a dar, me dicen, mira, es tanto. Pero Dios me dice, ven y compra sin dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque ya todo fue comprado. Ya pues, mira, Jesús pagó con su sangre. Entonces, mi punto a lo que voy con esto está de que aun si entregamos nuestras cosas al Señor y que nosotros experimentemos estas maravillas y que obviamente estemos tranquilos, tenemos que retener la enseñanza, tenemos que retener y entender y meditar en esto que pasó y obviamente también cómo están las escrituras, porque esto puede volver a pasar. O sea, ya pasó dos veces, ¿verdad?, que Dios en la situación multiplicó los panes y los peces, pero pueden volver a pasar otras cosas, obviamente en otros contextos, ¿verdad? Porque obviamente no siempre va a ser lo mismo, por eso pusimos el caso de Lázaro y cómo se llama la resurrección, no el enfoque sobre la sanidad sola, sino la resurrección, que obviamente también está mostrando lo mismo. Dios ya sabía lo que iba a hacer y que iba a mostrar su poder y su gloria y otros casos que hemos visto, pero que si no logramos entenderlo, pues obviamente siempre vamos a andar preocupados y no entender de que la fuente es Jesús, en cualquier caso, ¿verdad? Porque inclusive a veces cuando, y con esto concluyo, cuando a veces se menciona Jehová Jireh, que significa Jehová proveedor, a veces la mente automáticamente de nosotros se va. Ah, es que Dios me va a aumentar mi salario, o que Dios me va a hacer que gane mejor, o que tal vez me va a sacar la lotería porque Dios provee, o que tal vez alguien me va a regalar dinero. Entonces ya la mente va sobre el money, sobre el dinero. Pero ¿por qué no pensar en que cuando dice que Dios proveerá, no pensamos también sobre el Espíritu Santo? Que Dios proveerá en abundancia a su Espíritu Santo. Dios proveerá en abundancia la sabiduría. Que Dios nos puede proveer de amor. Que Dios nos puede proveer de su palabra. Dios nos puede proveer de tiempos de comunión. O sea, que nuestra mente automáticamente se fue bajo el sentido terrenal y sobre todo lo que terrenalmente se puede obtener. Y decimos Jehová Jireh. Por eso que a veces aquí, inclusive aquí en Guatemala, uno a veces sale a la calle y hay una tienda que dice Jehová Jireh, mira uno un carro que enseña a conducir que dice Jehová Jireh, y uno mira un montón de rótulos que dicen Jehová Jireh por aquí, Jehová Jireh por allá, porque obviamente las personas quieren solventar su economía, pero Jehová Jireh no es necesariamente para solventar la economía, ¿verdad? Porque cuando se menciona Jehová Jireh dice que Dios proveerá para el sacrificio, Y eso ya lo hizo. O sea que cuando vemos la cruz del Calvario, estamos viendo a Jehová Jireh, porque Dios proveyó para el sacrificio que nadie más podía ofrecer. Porque recordemos de que decía que los sacrificios de los corderos eran continuos y eran insaciables, porque cada vez se tenían que continuar pagando, sacrificando y sacrificando. Y inclusive los sacerdotes morían y tenía que levantarse otro sumo sacerdote para ofrecer sacrificios, y así sucesivamente sobre sobre las eras y los tiempos hasta eternidad y eternidad. Pero vino Dios, hizo y proveyó a un sumo sacerdote inmutable, eterno, para siempre, y también él mismo se proveyó como sacrificio para culminar con todos los sacrificios, tanto el sacrificio pascual como el sacrificio de la expiación, y prácticamente finalizó con prácticamente este ciclo de sumos sacerdotes continuos o de sacrificios continuos. Entonces él proveyó a través de la cruz del Calvario, una vez y para siempre, por la eternidad, con un solo sacrificio. O sea que cuando miramos a la cruz no vemos a Jehová Jireh, no vemos que con su sangre nos redimió, cuando hemos hablado también los domingos de que él pagó por nuestros pecados. Entonces nos compró con precio de sangre. Entonces a veces no vemos eso. Vemos prácticamente siempre el money, el cash, dirían algunos. El dinero, las libras esterlinas o alguna otra cosa, ¿verdad? O los euros, que a veces uno dice, hermano, es que eso de los dólares es muy gacho. Y a veces se quieren ir sobre los euros, ¿verdad? Independientemente lo que sea, a veces nosotros no vemos las provisiones espirituales que Dios provee y solo nos enfocamos en el ámbito terrenal, que en el ámbito celestial es mucho mayor, ¿verdad? Pero que a veces no las aprovechamos. Y que automáticamente también alguien habla, cuando habla de prosperidad espiritual, automáticamente lo quiere trasladar a un ámbito terrenal y no funciona así, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que, por tres cosas. Uno, todo lo que estemos pasando hay que entregárselo al Señor. Dejar que Él tome la decisión, y eso involucra también orar para recibir la respuesta. Y tomar paciencia, así como lo hablamos la semana pasada, de que le preguntaron a Jeremías y Jeremías fue a orar y en el día décimo le vino la respuesta. O sea que no vino en el minuto 5, ¿verdad? No dijo, no solo puso en sus rodillas y automáticamente, ven, te bajó la respuesta. Dice que después de 10 días de ayuno y oración. Porque a veces también nosotros somos muy impacientes, ¿verdad? Entonces obviamente hay que entregarle al Señor, ir a orar, ir a leer la palabra para que Dios traiga la respuesta. Pero también tener paciencia. Pero también, por último, también entender y orar para entender que Dios ya sabe lo que va a hacer. Los que no estamos enterados somos nosotros. Lo otro es entender que tenemos que enfocarnos en los aspectos celestiales o del reino y no necesariamente cómo se manejan aquí las cosas en la tierra. Entonces vamos a orar. Padre, nosotros queremos venir delante de ti sabiendo que tú eres un Dios poderoso, misericordioso, que las situaciones que se plantearan y que se están dando, tú ya sabes lo que vas a hacer. Pero lo que no sabemos a veces lo que vas a hacer somos nosotros. Nos hemos enfocado en resolver las cosas humanamente, terrenalmente, y que no sabemos a veces que tú nos estás mostrando a través de estas situaciones que podemos estar viviendo la capacidad que tú vas a tener, que nos vamos a sorprender realmente si lo entregamos en tus manos. Ayúdanos, por favor, a entregarlo en tus manos y que tú obres poderosamente en nuestras vidas. Y obviamente con eso no nos vamos a preocupar porque sabemos que está en tus manos. Obviamente también tenemos que esperar tu tiempo porque todo en tu tiempo es perfecto. Pero lastimosamente nosotros nos angustiamos, afligimos, sin saber que debemos entregarlo todo en tus manos. Porque tú ya sabes lo que vas a hacer. Y nos has demostrado por la Escritura y continuamente en nuestras vidas, así como inclusive en este caso con los apóstoles, y a veces como que no entendemos. Queremos entender, queremos tener fe para afianzar nuestra vida en ti. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, amado Padre y amigo, amén. Amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios maravilloso y poderoso y misericordioso. Queremos entregarte todo nuestro corazón y nuestro ser. Queremos que tú nos proveas de tu Espíritu Santo, nos proveas de amor, de tu palabra, de tu gozo, de tu sabiduría. Que provea de restauración familiar, un espíritu Elías, de alimento, medicina, trabajo, vivienda y otras cosas que las personas necesitan. También te pedimos, Señor, que proveas a la viuda del huérfano, al anciano, a la anciana, al padre y madre soltero y a todas estas personas que tienen necesidades en ti. Te pedimos que Guatemala sea rescatada de todo terrorismo, toda pandilla toda ideología, toda violencia, todo cartel, tráfico de armas, drogas, que seamos libres de todas estas cosas y que guardes a la niñez de Guatemala para la alabanza de tu gloria. Envía obreros a la mies porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Que las personas y los ministros se levanten a orar por Guatemala y que ministren a otros para orar por Guatemala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y atiende nuestras oraciones para alabanza de la gloria de tu gracia. Trae maravillas, señales y prodigios para que te conozcan y también, Padre, provee a todos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y por último vamos a orar por aquellas personas que quieren reconciliar con Jesús o que quieren aceptar a Cristo. Padre, venimos hoy delante de ti para arrepentirnos de todo pecado, toda ira y contienda. Queremos venir aceptándote como Señor y Salvador Jesús y de que tú, Dios Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos, por lo cual tenemos vida eterna, por lo cual queremos caminar por ti para ti y darte la gloria y la honra. Sabemos de que Jesucristo nos reconcilió contigo en la cruz y que tú lo has colocado a Él como el único mediador y por lo tanto lo reconocemos. Y queremos vivir conforme a tu palabra y siendo obedientes. Ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, paz y gozo en sus vidas. Dios los bendiga en Cristo Jesús.